amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy me gustaría tratar un tema bastante polémico y bastante difícil de digerir para aquellos que no tengan, digamos, una cierta noción sobre la carrera espacial y sus orígenes. El título de este videoprograma ya de por sí es bastante llamativo, yo diría que para muchas personas les va a resultar delirante. Luego veremos que no es tan delirante como parece, sino que además os puedo dar una serie de argumentos que al final de este vídeo os va a resultar que hasta cierto punto pueden ser hasta lógicos. Tendremos que remontarnos a 1919, cuando la sociedad esotérica de Thule, de la que eran miembros activos personajes tan conocidos como Heinrich Himmler, conocido como el segundo de Hitler, Alfred Rosenberg, Rudolf Hess, Hermann Göring, Rudolf Steiner y muchos otros teósofos, miembros de la Orden del Temple refundada. La Sociedad Thule se reunió, como digo, en 1919, con la Sociedad Brill, conocida también como las Hermanas de la Luz. Esta Sociedad Brill estaba compuesta por un grupo de jóvenes. Las más conocidas eran Sigmund Traut y María Orsich, una chica con una mediumnidad tan acentuada que le permitía contactar con seres de Aldebarán, la constelación de Tauro. Esta chica era muy prolífica en canalizaciones, ya que recibía montones de planos para la fabricación de aeronaves muy avanzadas, prototipos que luego los nazis se apropiaron para construirlas. Todo eso, por supuesto, María Orsich no sabía, no conocía en ese momento las intenciones que tenían planificadas los nazis. Cuando se enteró de que estas naves que ella había canalizado, los planos, habrían sido utilizadas para, digamos, para blancos bélicos, pues María Orsich estuvo en total desacuerdo. Ella no quería, en absoluto, utilizar toda esa información para cuestiones bélicas. Estaba totalmente en contra de la guerra. Ya hemos hablado en algún otro videoprograma que incluso María Orsich mantenía correspondencia con el famoso y conocidísimo Nikola Tesla. Lógicamente quiso desvincularse de todos estos proyectos que vinieron luego. El caso es que, digamos que la pieza clave que dio inicio a todo este proceso de fabricación de naves empezó gracias al doctor Wilfried Otto Schumann, un científico y profesor de la Universidad Técnica de Múnich. Era especialista en energías alternativas. Este fue informado de las increíbles canalizaciones de María Orsich por parte de su propio padre. Otto Schumann fue, digamos, el precursor de todos estos proyectos, aprovechando la mediumnidad de esta joven. Bueno, resumiendo mucho, os puedo decir que a finales de 1934 ya habían construido los nazis, junto con todo el conocimiento esotérico que habían reunido la Sociedad Thule y la Brill, ya habían construido la aeronave RFZ-2, que funcionaba por impulsión magnética. Se movía a grandes velocidades, generando su propio campo electromagnético. Solamente medía 5 metros de diámetro, presentaba la forma de un platillo volador. De ahí viene todos los rumores que hasta hace unos 20-25 años empezaron ya a divulgarse sobre los famosos platillos volantes nazis. Y es que efectivamente tenían esta forma. En 1939, la sociedad llamada Sol Negro fabricó la Jaunevu 1, una nave de 26 metros de diámetro por 9 de altura. Pero ya en 1941, tanto Thule como Brill, que ya de alguna forma fueron disueltas por las SS y a través de un nuevo protocolo, se desarrollaron prototipos bajo el nombre Proyecto Unidad E4. De ahí salió el Jaunevu 2, que este ya medía 31 metros de diámetro y 11 de alto. Este aparato alcanzaba velocidades de 6.000 kilómetros por hora y parece ser que incluso se pensaba que podía viajar por el espacio. Llegaron incluso los nazis a levantar una estación orbital llamada Raumschiff, de 139 metros de largo. En su interior podía contener varias naves más pequeñas. Se sabe también que en 1922, tanto Toole como Brill trabajaron en secreto la llamada Máquina de Vuelo del Otro Mundo, conocida por ellos como la JFM, Jesenitz Flux Machine. Este aparato disponía de un motor eléctrico de arranque y un generador de alto voltaje. Activaba dos placas giratorias a través de electroimanes. Estos electroimanes generaban campos electromagnéticos giratorios. De esta forma creaban como una especie de frecuencia de tipo interdimensional, capaz de crear brechas en el espacio-tiempo, algo así como agujeros de gusano, por los que evidentemente podían entrar y salir de un plano de la realidad a otro. Parece que los ocultistas nazis denominaban a este fenómeno el agujero blanco. Todo esto aparentemente se truncó cuando en 1945, como todos sabéis, los rusos toman Berlín y termina la guerra. Totalmente falso. Aquello fue solamente el principio. Toda esa tecnología fue importada a Estados Unidos con el propósito de no solo hacerse con todo aquel material, sino seguir desarrollándolo a través de prototipos cada vez más veloces, cada vez más perfeccionados y capaces de viajar más allá de la tercera dimensión. A través de la operación Paperclip, desarrollada por el Estado Mayor del Pentágono, más de 5.000 nazis fueron reclutados a Estados Unidos con inmunidad diplomática. Fijaos, fueron presentados a la prensa como un grupo selecto de sabios alemanes, pero evidentemente con todos los antecedentes criminales de guerra borrados de los archivos oficiales. Y siguieron trabajando en todo esto. El que más reconocimiento o méritos tuvo de todos estos científicos nazis fue el profesor Werner von Braun, un muy notable físico que había estado adscrito a las filas de las SS como comandante. Había participado en varios proyectos ya muy anteriormente de vehículos aéreos basados en estos ovnis. En 1955, Werner von Braun fue nacionalizado estadounidense y entró a formar parte de la agencia espacial NASA. Fue incluso nombrado jefe de diseño de cohetes como el V2 o el Saturno V. Anteriormente, Werner von Braun ya estuvo 15 años involucrado en las Fuerzas Aéreas Americanas para el tema de los lanzamientos de misiles balísticos en la base de Bright Sands, Nuevo México. O sea que Werner von Braun fue miembro fundador de la NASA. Hay autores que van mucho más lejos, como el investigador Maximilien de Lafayette, que afirma que el 90% de los ovnis que aún hoy podemos ver en nuestros cielos son de origen nazi. Es decir, Maximilien de Lafayette nos dice que desde 1945 han incursionado en el espacio aéreo de todos los países del mundo ovnis fabricados por estos antiguos nazis, por supuesto en colaboración con el gobierno ruso. Es más, existe cierta documentación que nos conduciría a afirmar que el hombre no pisó la luna en 1969 de la mano de Neil Armstrong, sino del capitán nazi Werner Teisenberg, a bordo de un modelo Haunebu, que hemos hablado antes de él, en 1942. Si todos estos datos son ciertos, los nazis, a través de diversas bases, especialmente una de subterránea que tendrían en la Antártida, ya habrían despegado en 1942 hacia la Luna. Y ahí habrían levantado una estación espacial llamada Alpha. Y no solo habrían ido una vez, sino varias. Parece que incluso el capitán Teisenberg, digamos, durante su primera exploración lunar, habría descubierto que en la superficie de la Luna hay gravedad, se puede respirar y caminar por ahí vestido con ropa normal, sin necesidad de trajes, ni escafandras, ni nada de todo eso. De ahí, supuestamente, según diversos investigadores, vendría todo ese supuesto montaje de la llegada del hombre a la Luna en 1969, que habría sido todo realizado en una especie de escenario, y que incluso reclamaron los servicios del famoso cineasta Stanley Kubrick. supuestamente para vendernos la falsa idea de que la Luna es una zona totalmente inhabitable, sin gravedad, completamente hostil para la vida humana y que por lo tanto no era funcional hacer nada ahí. Luego tenemos también el testimonio del famoso contactado Alex Collier. Este nos dice que hay un montón de bases en la Luna en las que tanto nazis como americanos, como varias razas alienígenas como los grises, estarían controlando desde estas estaciones lunares, desde estos puestos, estarían controlando a nuestro planeta, a la Tierra. Y desde ahí generarían como una especie de vibración de baja densidad para crearnos esta matriz holográfica que manipula nuestras percepciones. Sería algo así como un efecto por ondas de aletargamiento de nuestros sentidos, tanto a nivel emocional como intelectual, y que favorezcan la servidumbre. Lógicamente sé que soy bien consciente de que lo que hoy hemos expuesto aquí es bastante difícil de digerir en relación con la imagen impoluta que siempre nos ha dado la NASA, revistiéndose de esta ciencia tan muchas veces mecanicista, pero aún así pues conservadora, políticamente correcta. Nos han inculcado desde siempre esa imagen de que ellos ya se ocupan del tema, de buscar vida extraterrestre, de buscar indicios de agua, de buscar indicios de hielo, de buscar indicios de vida primaria, aunque sea a nivel molecular, que ellos ya se ocupan del tema, siempre con una tecnología rudimentaria, con cohetes, con motores de propulsión. Entonces, ¿qué ocurre cuando nos vamos enterando que ya los nazis, fijaos, en 1942, disponían de una tecnología impresionante, capaces de, evidentemente, propulsarse al espacio? ¿Quién nos dice que no fueron realmente capaces de llegar a la Luna? O incluso, pero esto ya sería motivo para otro videoprograma, de que hubiesen llegado a Marte, de que hubiesen colonizado el planeta rojo. Todo eso puede parecer que nos vamos hacia terrenos muy delirantes o muy sensacionalistas. Pero cuando uno estudia en profundidad todos los archivos que de alguna forma se han ido filtrando con los años, gracias al trabajo de muchísimos periodistas y de ex agentes de los servicios secretos que han ido filtrando esa información, sobre todo a través de, como os he dicho antes, la operación Paperclip, vital para entender cómo se importó no solo estas tecnologías nazis, sino también técnicas de lavado de cerebro, técnicas de control mental, el famoso MK-Ultra. Entonces todo cobra un nuevo sentido cuando entendemos que realmente ya en la Tierra hemos estado siempre recibiendo mensajes de otras realidades, de otros seres, y que desde luego no creo yo que fuesen bien intencionados. Sí, quizás las canalizaciones de María Orsic, como hemos dicho antes, una joven totalmente noble, totalmente ignorante de las intenciones que luego traerían los nazis para usar esas tecnologías. Pero al fin y al cabo, el canal es una cosa y el autor de ese mensaje es otra, muy diferente. Y aquí parece que, por lo visto, lo que ha sucedido es que diversos dictadores, diversos altos organismos de estas élites se han apropiado verdaderamente de tecnologías que no pertenecen al género humano. La humanidad, digamos que ha avanzado en 100 años lo que equivaldría a 5.000 años de historia, y eso es algo que desde luego no hace falta ser matemático para entender que algo ha ocurrido que desde luego no es nada humano, no es nada normal, no obedece a un ciclo evolutivo normal. Aquí, desde luego, ha habido una intervención externa. Aquí os dejo con el enigma, pero verdaderamente pienso que, si no todo lo que hemos estado comentando, buena parte de lo dicho, por mi parte, sí creo que puede ser bastante cierto. Nos vemos en el próximo videoprograma.